Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta semana volvemos a mirar al sur. La literatura y la música van a ser los argumentos de un programa con paradas en Córdoba y Jerez de la Frontera.
En la ciudad de La Mezquita nos espera Marcos Santiago Cortés, abogado y escritor, que acaba de presentar su último libro, cuyo título es toda una declaración de intenciones, Gitanófilo.
Y desde Jerez de la Frontera vamos a hablar con el guitarrista Manuel Valencia, que nos va a presentar su primer disco en solitario, Entre mis manos se titula, que ha sido estrenado recientemente en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Bienvenidos una semana más. Comenzamos aquí el Tiempo de la Cultura Gitana de Radio Nacional, de la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí. La que me habla, me susurra a mi corazón. La que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú. Todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Pa' que los míos sigan su camino y sepan querer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojo negro que me mira. Agua pura y cristalina. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor, y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojo negro que me mira, agua
Vaya, que yo recordara, no había escuchado, yo creo que una versión de Rosario Flores, digamos, tan flamenquita, porque ahí la escuchábamos, Joaquín, a compás de Alegría o de Bulería por Soleá, ¿no?
En esta bueno, ahí canción. Está Rosario, con este pop de matices flamencos. Rosario, que en breve presenta su nuevo trabajo, esto es un adelanto, de una artista, pues también muy querida en Hispanoamérica y que cuenta ya con una treintena de discos de entre oro y platino y varias nominaciones a los Grammy Latinos. Así que dentro de poco estará también por aquí Rosario Flores.
Este ha sido el anticipo del que va a ser su nuevo disco, Gloria a ti, Rosario Flores.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
La vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir. Una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir.
En la vida todo es ir, cantaba Serrat, y algo parecido debe pensar nuestro invitado, que pasó de los mercadillos de venta ambulante a visitar cárceles, pero no como inquilino, sino como abogado defensor. Por eso, pues le hemos llamado hoy, bueno, no principalmente por eso, sino que porque, según él mismo confiesa, escribir es para él una forma de hacer yoga. Y el caso es que este letrado cordobés se pasa la vida entre el juzgado, entre su familia y entre su escritorio.
Y posiblemente no pueden separarse estas tres facetas de nuestro invitado, a las que hay que añadir otra, su gitanidad, su orgullosa condición de gitano. Así que podemos decir que de este cóctel, en su vertiente literaria, pues han salido ya dos novelas e infinidad de artículos de opinión. Hace unos días se presentaba en su ciudad, en Córdoba, su tercer libro, que es precisamente, pues entre otros textos, una recopilación de las columnas de opinión que publica semanalmente en el diario Córdoba. El libro se llama Gitanófilo y su autor, que es nuestro primer invitado de la noche, se llama Marcos Santiago Cortés, al que saludamos. Ya, primo Marcos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantadísimo de oírte.
Igualmente, encantados de tenerte, aunque sea en la lejanía de tu... porque te imaginamos en Córdoba, ¿no?
Sí, estoy en Córdoba, sí. Que es la ciudad donde nací, la ciudad donde trabajo y también la ciudad que he elegido para vivir. Parece que es algo predestinado, porque Córdoba tiene un espíritu que va mucho con el mío.
Viva Cordobita la Llana. Ahí trabajas y ahí se desdobla esa personalidad entre lo que pareciera dos mundos antagónicos, la abogacía y la literatura, ¿no?
Yo es que creo claro, como lo que voy a decir es una opinión, pues seguramente no será acertada, porque casi ninguna opinión es acertada, ya que la vida es la que manda. Pero yo creo que en esta vida no hay nada antagónico. Esto es una circunferencia y de alguna u otra forma todo está conectado. El principio quizá al final sea el final de otra cosa. Y en respecto a la abogacía y la literatura, sinceramente yo creo que es casi lo mismo.
Sí, lo que pasa que cuando los abogados os ponéis con esa prosa farragosa de las sentencias, de verdad, primo mío, no hay quien lea esas cosas.
También es verdad, lo que pasa es que yo no soy muy farragoso, ¿sabes? Pero no soy farragoso no porque sea una virtud, sino porque quizás no tenga tantas facultades de vocabulario como me gustaría, y mira que he leído de chico, pero si fuese farragoso te aseguro que lo sería muchísimo más, porque la literatura y el vocabulario y dominar una lengua, eso se convierte en un vicio.
Uh-huh. Que nos gustan las palabras, ¿eh? Pero otro sí, digo, a ver, que hable...
Eso del otro sí, tú ya me estás recordando la parte negativa.
Esa es la parte, otro sí, digo, y señoría, tiene la palabra Manuel Moraga.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Pues mira, aquí estamos, hijo mío.
Gracias por atendernos.
¿Cómo estás tú?
Bien.
Perdona que, disculpa que te tute, ¿eh?
No, una, al contrario, que va, encantados. En este programa somos muy familiares todos.
Estamos en la segunda juventud.
Mira, yo creo que, claro, viendo tu, imagino que tu agenda
es que perdona, usted me recuerda a la época del feudalismo y ahí lo pasamos muy mal los gitanos. Y cuanto menos me acuerde, mejor, ¿sabes?
Imagino que un abogado que además escribe, que además tiene una familia, en fin, importante, no tendrá mucho tiempo y sin embargo tú lo sacas para poder escribir. Yo no sé si este tercer libro, que se une obviamente a otros dos, suponen partos con dolor para ti, es decir, ¿te cuesta mucho llegar a cerrar obras para poder editarlas? ¿Te roban mucho tiempo de tu vida hacer este tipo de trabajos?
Yo, bueno, qué duda cabe que cuando tienes cuatro niños, cuando tienes que buscar todos los días el pan para ellos, cuando tienes que trabajar, pues sí, el tiempo a veces está limitado, pero bueno, no tanto. La literatura, si no es un vicio, es una afición, y las aficiones pues no cuesta mucho trabajo. Es como el cantado de flamenco, pues mira, tengo que ir ahora a Pamplona a cantar. Sí, pero vas a cantar, que vas a hacer algo que te gusta, por lo tanto, quizás no sé, falta tiempo, sí, falta tiempo, pero porque te gustaría tener más para disfrutar más. Cuidado, no porque signifique una obligación o un trabajo.
Decíamos, Marcos, que este gitanófilo, supongo que estarás conmigo, que ojalá que haya más filias que fobias en este mundo que nos ha tocado vivir.
Muy bonito lo que acabo de decir.
Pues este gitanófilo es no solo una recopilación de tu columna semanal en el diario Córdoba, porque hay más cosas. Lo contrario sería, como decía Maruja Torres, ¿no?, hacerle al lector pagar dos veces por lo mismo. Entonces, cuéntanos un poco, aparte de esa, supongo que selección, porque no caben centenares y centenares de artículos de opinión, ¿qué más contiene este gitanófilo que acabas de presentar?
Bueno, mira, es un libro muy entretenido, ¿eh? Porque no es solo... Pues yo podía haber recopilado todos los artículos, pero quizás el recopilar artículos no solamente es un, como tú dices, leer dos veces, sino puede ser incluso un acto de soberbia, ¿no? Recopilar mis artículos. No lo he enfocado así. Es más bien, es un trabajo, es un guión para el resto de la sociedad, que da de respuestas que se preguntan no solo los gitanos, sino los no gitanos. ¿Por qué? ¿Por qué los gitanos, tanto para bien como para mal? Es como un guión. Y desde el año 2002 yo he estado haciendo un esfuerzo por dar respuesta. El libro explica, protesta, pero también propone. Por tanto, no es una simple recopilación de lo escrito, sino es una unión de un pensamiento que todo unido no es lo mismo que separado, sino que da lo que te he dicho, pues un trabajo completo, creo que completo, sobre la llamada cuestión gitana. Y además, pues también incluyo una serie de ponencias que no están publicadas en ningún sitio sobre aspectos de la cuestión gitana. Por ejemplo, sobre el tan injustamente llamado machismo gitano. Lo trato en el libro. También hablo un poco de historia, de sobre personas concretas que en la sociedad gitana, en esa sociedad B, paralela a la sociedad no gitana, pues han sido personas de renombre. Que eso no está en los libros, no está en ninguna parte. Porque cuando se habla de estudios gitanos, pues de obras gitanas y sobre estudios sobre la materia, pues se habla precisamente lo que te he dicho en la primera parte, sobre una recopilación del porqué, reivindicación, protesta, pero lo que es tradición oral pura y dura de personajes históricos de nuestra etnia no está escrito en ningún lado. Esta obra se llama Gitanos Valientes. Gitanos Valientes no solamente habla del enfrentamiento físico, sino de gitanos que tuvieron que hacer frente a una sociedad que no los entendía y no los incluía, debido también porque el derecho penal que reinaba antes de la democracia era un derecho penal de autor y no de acto. Es decir, la sentencia la influenciaba enormemente el origen social del imputado. Era como una presunción de culpabilidad. Y claro, en esa posición lo sufrieron muchos gitanos que hicieron frente valientemente a ese estado de cosas. Luego también tengo una serie de análisis jurídicos y judiciales de la normativa actual de odio y discriminación y de sus carencias. Y la última, que yo la titulo Experiencia de un abogado penalista, que esta ponencia la di en la comisaría provincial de Granada, los tres cuerpos de seguridad del Estado, es muy curiosa, no te voy a adelantar nada, pero es muy curiosa porque demuestra que aún hoy en el derecho penal de acto, que las personas se juzgarán según sus hechos y no su procedencia social o su etnia, demuestro que actualmente, hoy día, en la práctica, quedan muchas coletillas de sistema inquisitivo, o sea, de derecho penal de autor.
Dices que desde 2002 llevas trabajando en lo que llamas la cuestión gitana. Yo no sé si te costó mucho convencer entonces a tu entonces jefe de redacción, Manolo Fernández, el que pudiera dejarte ese hueco privilegiado en un periódico como Diario de Córdoba, en el que tú pudieras expresar estas cuestiones de las que estás hablando y de las que recoges justamente en este libro. ¿Te costó mucho convencerle?
Bueno, me costó cerca de... desde el año 98, escribiendo carta al director, hasta el año 2002, pues unos cuantos años, de demostrar que, bueno, más o menos podía escribir cosas graciosas que interesaran a la gente y además medianamente bien escritas. Entonces llegó un momento que este señor, que es pro-gitano, por llamarlo de algún modo, pro-gitano y tiene muy presente la discriminación positiva, aunque la construcción lingüística sea un poco contraproducente, pero está ahí, pues este señor pues apostó por mí, pero no a la semana, sino después de 5 años, mandando carta al director. Un día, una noche lo llamé y le dije, mira, Manuel, digo yo, ¿y por qué no me ponen la fotito y escribo por la semana? Y le dije, ya es hora que un gitano escriba. Y entonces él apostó por mí. Como es un buen periodista y muy buena persona, pues me metió en el periódico. De hecho, en el libro le dedico una parte del libro a Manolo Fernández por colarme en el diario Córdoba.
Es
una de las cosas que me siento más orgulloso, porque, hombre, a mí no me... muy poca, yo nunca me han enchufado, ojalá, que yo dice, ese está enchufado, bueno, pues ojalá me hubiera tocado a mí, hijo mío, pero a mí nunca me han enchufado en ningún lado, nunca. A lo mejor he tenido algunas cosillas, por ejemplo, hace muchos años, y no hice un examen, y me dijo, bueno, pues te lo dejamos para septiembre y te vamos a beneficiar, pero eso es muy raro, ¿no? Muy raro, porque tenía que ir a vender y no podía ir al examen, ¿no? Pero aparte de 4 tonterías, enchufado, nunca he estado, pero aquí sí cabe, pues se demuestra que el esfuerzo pues tiene un premio. Y el que casi todos los columnistas, con máximo respeto, pues parece que el nombre les precede para escribir en un periódico, en este caso a mí me precedió el trabajo. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso.
Yo creo que no nos vemos desde que tú comenzabas la universidad y ya hablabas de esas... historias legendarias gitanas que alguien las tiene que escribir, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, el título del libro lo dice todo, gitanófilo. Yo es que, aparte de que quiero que todo el mundo sea igual, y los gitanos todavía no somos iguales, y nada más que por eso pues ya soy gitanófilo. Pero aparte de eso es que aún en una posición desventajosa, aún sabiendo que yo podría haber tenido o puedo tener más dificultades en la vida para ser igual, aún sabiendo eso, si me hubieran preguntado, oiga usted, antes de nacer, ¿usted quiere ser gitano aún sabiendo que va a estar un poquito discriminado? Pues yo hubiera dicho, sí, no me importa, no me importa, quiero ser gitano. ¿Me comprende? Y claro, cuando algo eres un apasionado de un tema, lógicamente te interesa por su pasado, por su presente, pero sobre todo por su futuro.
hablas del esfuerzo, eres un ejemplo de constancia y de superación. Nosotros te dábamos la bienvenida.
No, pero yo soy muy normalito, ¿eh?
Bueno.
Pero yo soy muy normalito, cuidado, ¿eh? Que es ejemplo, que supera, que va. Soy una persona muy normalita.
Bueno.
Entonces, hombre, que lo sepa mucha gente, que no se asusten.
Hay que tener fuerza de voluntad, tener las cosas claras y luego tener un poco el camino despejado. Y yo te iba a preguntar, te dábamos la bienvenida con Serrat y ese poema Todo es ir, ¿no? Que es una metáfora de lo que es tu vida. Tú comentábamos que empezaste trabajando en la venta ambulante y, no sé, la pregunta es, ¿cómo tuviste facilidad para decir a tus padres, mira, yo quiero estudiar la carrera de Derecho? ¿Lo tuviste fácil o tuviste que pelearlo?
Pues, hombre, aquí estamos para decir la verdad. Yo, para mí, ni siquiera me planteé... Eso no fue una cuestión en mi casa. Es que era algo natural estudiar. Era algo que si no estudiabas, ¿por qué no valía? Porque sacaba suspenso a todas horas. Pero si tú eres una persona que va sacando tus estudios y lo vas sacando, pues aquí no hay que preguntar nada. Uh-huh. Es como beber agua. ¿Usted pregunta si quiere beber agua? Pues no, pues la cultura es igual. Para que la lleven las venas, no tiene que preguntar nada. Hombre, qué duda cabe que también el entorno donde viva y la educación que te hayan dado tus padres.
Claro.
Y mi padre y mi madre siempre han sido valientes en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 36, la época de la posguerra, en España se pasaron, salvo cuatro señoritos, aquí pasaba hambre todo Dios. Entonces, ¿quién no pasó hambre? Pues quien dio un paso más, y mi familia se fue al protectorado español de Marruecos, donde allí no había hambre ninguna, y vivieron súper felices, Y luego mi madre nació en una cueva. Bueno, pues en los años 60 se fueron todas a Barcelona a trabajar en la fábrica y dieron un paso más y se incluyeron totalmente en la sociedad. Verá, ya no es tiempo, no es que no sea ya tiempo, sino los gitanos ya no podemos reivindicar tanto. Me han hecho esto, mira, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque la vía más rápida de la inclusión y de la normalización social es el esfuerzo de uno mismo. Como ese recurso, no hay otro.
Y sobre todo, Marcos, es de justicia reseñar también el apoyo familiar. En este caso, estás hablando de tu familia. Tu padre creo que siempre fue muy aficionado a la lectura. Y tú, en tu propia familia, tus primos, pues has tenido también referentes de gitanos universitarios,
sí,
¿no?
Supuesto,
y eso ayuda enormemente.
Sí, sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre, pues... Se vino de Marruecos, del protectorado, ya mozuelillo, adolescente, se hizo un poquito más mayor, y se fue para las minas de Alemania. Y allí dijeron, chigano, porque allí en Alemania mencionar la palabra gitano es, madre mía. Dicen que en España, pues nada más que la palabra de gitano es casi similar a la de cerdo, Y cuando mi padre se identificó como gitano hubo mucha reticencia y dijeron que los gitanos pues eran muy perros, que no trabajaban. Y mi padre escuchó eso y se apuntó a destajo, yo no sé cuántos metros bajo el suelo, iban a verlo trabajar, del ímpetu que tenía. Mira, que es muy complicado, sí, que fíjese, que te identifiques como gitano y ya te pongan de cerdo, hombre, eso desanima, que es verdad, que desanima y que te viene abajo y que te da ganas de, mira, me voy otra vez al río debajo del puente y ya está, y no quiero saber más de estos cachés. Pero no es sino del camino, porque nuestros hijos tienen que vivir aquí. ¿Y qué hizo mi padre? Apuntarse al destajo y ser el mejor minero. Y luego se presentó a la Policía Nacional. Habló con mi padre porque, el ejemplo que tengo, no es que mi padre sea Superman, que habrá muchos como mi padre, muchísimos. Pero se apuntó a la Policía Nacional y dijeron algo de, ay, que sí, los mitos y los prejuicios. Sacó el número uno en la Policía Nacional y en la Policía Municipal, en ambos. Sacó el número uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gitano si se quiere presentar a la Policía Nacional y está gordito? Bueno, pues adelgazar y correr más que nadie, que no hay otro.
Naturalmente. Oye, queremos ahora, en mitad de esta charla tan interesante contigo, queremos hacerte un pequeño regalito, porque sabemos que además de tu afición literaria mueres con el flamenco, que también te apuntas tus cantecitos, que lo sé de buena tinta, pero no te vamos a hacer cantar, queremos que escuches un poquito de un gitano de tu tierra que a Manuel Moraga y a mí pues nos gusta mucho.
Espele, ¿no? Vamos allá.
Gitana cordobesa, la que pintaba Julio Romero. Gitana cordobesa, la que pintaba Julio Romero. Una flor. palos en la cabeza, inspiración de cualquier torero. La pena en la vida, ay, 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 pena que grita en silencio. Por tanto espera el agua, ay, como el que espera un amante. Por tanto espera el agua, como el que espera el amante. Ya la hija de la alta y también la pena sufre. Ya la hija de la alta y también la pena sufre.
Es, para mí es imposible escuchar al Pele y no y quedarme quieto. Es el empiezo a remover el culo en la silla y no paro.
Tú es que siempre lo has dicho, Manuel, tú eres del Pele.
Soy del Pele, sí.
Y la verdad, qué pedazo de artista y qué cordobés también. ¿Qué le gusta al Pele? Un salmorejo y un flamenquín.
Bueno, pues lo flamenco forma una de las cuatro temáticas de este libro gitanófilo que estamos presentando hoy con Marco Santiago. Lo gitano, lo flamenco, la venta ambulante y la familia. En lo flamenco, que dice Joaquín que tú estás bastante metido, Marcos, en fin, yo creo que pese a todo lo que se quiera escribir, no se puede entender el flamenco sin la aportación de los gitanos. Eso es incuestionable, ¿no?
Mira, una parte del libro de Gitanófilo, hay cuatro partes. Está los gitanos, está mi familia, los flamencos y venta ambulante. Son uh-huh. cuatro partes, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas los flamencos, porque, claro, yo creo que es un tema muy importante que en tiempos muy malos nos ha hecho felices. Con respecto al flamenco, yo diría que el flamenco es 100% de los gitanos. Pero no puedo decir eso porque escucho a un gitano de Irlanda, o a un gitano de Groenlandia, o a un gitano de Italia, y es que no tiene nada que ver. Su música no tiene nada que ver con el flamenco, nada, ni se parecen siquiera. Por eso me quedo un poquito callado. Digo, cachilama, qué misterio más grande. ¿Qué misterio es este de los gitanos? Y claro, me llega a la conclusión de que la mezcla gitana y la tierra andaluza, de ahí surgió el flamenco. Por tanto, sobre todo el flamenco es andaluz. ¿Y qué es gitano? No, que los judíos intervinieron y los moriscos, muy probablemente. Los godos, no lo sé. Tenía un poquito más mala para esas cosas.
No creo, no creo. En todo caso, como decía Chanolo Bato, el tío Chano, los finicios tampoco.
Pero vamos, que algo...
Pero Marcos mío, el flamenco
Hombre,
actual...
la conservación está claro, ¿no?
Claro.
Si no fuera por los gitanos, aquí no habría flamenco ni habría nada. Y no. desde ese punto de vista, pues el flamenco de los gitanos. Pues si no es por ello...
Hombre, Fernando Quiñones decía la metáfora de la paella, ¿no? De que, bueno, una paella tiene muchos ingredientes, pero en esa paella flamenca los gitanos somos el arroz, ¿no?
Qué bueno.
A partir de...
Fernando Quiñones,
qué arte, qué arte. Viva Caí. Estamos presentando este libro que, por cierto, también nos ha llamado la atención la portada que la ha diseñado una artista gitana.
Sí, que nosotros seguimos aquí, tanto en las redes sociales, muy activa, y que también la hemos entrevistado en este programa, Lola Ferreruela.
Sí, es muy amiga mía y prima. Y yo tuve esa idea, digo, yo quiero en la portada, quiero la rueda de un carro que sea un sol, que no sé qué. ¿Y quién me puede hacer mía? Digo, Lola, quiero esto. Y Lola lo hizo en 10 minutos.
Qué fiera.
Lo hizo en 10 minutos. Como habla ella, ya estoy hecho, Marco. Con su vocecilla que tiene tan dulce y tan bonita.
Le mandamos, porque sabemos que nos escucha, le mandamos un beso a la prima.
Sí.
Bueno, pues entonces estamos de enhorabuena, porque hay un miembro más en la familia literaria de Marco Santiago. Pero, Joaquín, tú querías hablar también de la obra también novelística, ¿no?, de nuestro invitado.
Claro, de la obra de ficción, porque son dos novelas por las que transita la memoria histórica gitana, pero también la memoria histórica de nuestro país, un periodo que a nuestro invitado le interesa mucho, que es el periodo de la posguerra. La segunda novela, que se llama, en un curioso juego de palabras, Rivera de Primo, es un relato que comienza en 1940, al terminar la Guerra Civil Española. Y hasta ahí leo. ¿Por qué? ¿Por qué, Marcos? Rivera de Primo.
Una sensibilidad que tengo desde pequeño, la posguerra civil española. Yo todavía veo programas película del 36 y de verdad lloro, me da mucha pena, muchísima pena ese periodo, del pueblo español. Lo veo tan tierno, tan inocente. Era el pueblo tan inocente. ¿De por qué fue esa guerra? Seguramente todas, pero esta es la que, bueno, por lo que sea, es la que me ha tocado de mi tierra, ¿no? Por supuesto estoy solidario con todas, pero era el pueblo tan español, tan bello, que someterlo a esa guerra tan cruel entre hermanos, esas caras, esas madres con los niños corriendo de la bomba, lo veo tan injusto lo que ocurrió, lo veo tan injusto. Se le fue tanto de las manos a los políticos. Yo no estoy aquí para buscar culpables, porque cuando las cosas están ya hechas, es de cobarde volver a... No, hay que mirar para... Pero no olvidar, por supuesto. No olvidar. Pero vivir del pasado tampoco. Y por tanto, no quiero buscar culpables, pero esa guerra se podría haber evitado. Fíjate que es verdad, ¿eh? Es verdad que España estaba en un momento muy crítico, ¿no? No hay que obviar eso, no hay que mirar para otro lado, no hay que ser tan interesado. Estaba en un momento muy, muy, muy crítico, ¿eh? El país estaba hundiéndose, pero se podía haber arreglado. ¿Cómo? Oiga, el ejército colaborando con la República. Siendo duro, porque ya lo demostró en Casas Viejas, ya lo demostró en cuando la independencia catalana, que fueron allí a sofocar aquello, pero colaborar con la República. Podrían haber pasado otras cosas. No sé si hubiera sido peor, yo no lo sé, porque, bueno, opinar sobre destinos alternativos que no han ocurrido es como ser un poco fantasioso. No me gusta a mí la fantasía, nada más que para la literatura, para la historia, no. Pero yo estoy seguro que si hubieran colaborado los dos bandos, sobre todo el que dio el golpe, otro gallo hubiera cantado. Como mínimo, hubiéramos ahorrado muchos muertos. Mucho.
Son reflexiones de nuestro invitado, columnista, escritor, abogado, Marcos Santiago Cortés, con el que seguiríamos hablando, la verdad, un buen rato, pero el tiempo, como sabes, Marcos, es muy escaso en la radio.
Y nos tenemos que ir a Jerez de la Frontera.
Y nos tenemos que ir a Jerez, que nos está esperando un seguro con un músico al que tú admiras.
Hay más días que olla. Pues, yo espero que sea al revés, que ya haya más ollas que días.
Pues Marco, de verdad, que tengas mucha suerte con este nuevo libro, se acaba de presentar el día 22.
Una cosa que sí quiero decir, para despedirme,
sí.
Que Dios bendiga a todos, porque yo soy creyente, soy progresista, creyente, y ahora el pueblo gitano puede avanzar muchísimo con la democracia, pero también si esta corriente de la iglesia evangelista, aparte de alabar a Dios y ser mejor persona, si por ahí intentáramos educar al resto del pueblo gitano que todavía está rebelde hacia la formación académica y formación reglada desde esos púlpitos, se podría hacer muchísimo. Punto.
Bueno, pues yo creo que para poner el colofón a esta conversación voy a utilizar, si me permites, Marcos, una frase tuya. En la comprensión está la solución.
Ok, sí, señor.
Estarás de acuerdo, ¿no?
Hombre, ya ves, lo he dicho yo.
Querido Marcos, gracias por compartir este ratito esta noche aquí en Radio Nacional de España, que, bueno, esta es tu casa. Te queremos y te deseamos lo mejor.
Venga, primo, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y que Dios bendiga España.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego. Hasta luego.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dicen que Manuel Valencia creció con una guitarra bajo el brazo. Su primer mentor fue su tío Fernando Terremoto. Él le inoculó el veneno de la música y la pasión por la guitarra. A pesar de su juventud, Manuel Valencia es un tocador con experiencia y sin duda uno de los guitarristas de mayor proyección en el panorama flamenco actual. Artistas de la talla de Pansequito, Vicente Soto Sordera, Manuel Agujetas, Tomás Alamacanita o Juan Ara del Pipa han requerido su toque para acompañarles en sus discos y en sus recitales.
A nosotros no nos extraña que se lo rifen, dicho vulgarmente, ¿no? Pero es verdad que en su carrera, que ya es, a pesar de su juventud, es intensa, destaca, por ejemplo, el periodo en que Manuel Valencia acompañó como segunda guitarra a uno de sus maestros, nada más y nada menos que Gerardo Núñez. También nuestro invitado ha puesto su sonanta acompañando al baile, ha colaborado, por ejemplo, con la bailadora jerezana María del Mar Moreno y también con Rocío Molina. Como solista, Manuel debutó en el año 2010 en el Festival de Jerez y 4 años más tarde fue galardonado con el premio de la Venencia Flamenca al Toque en el prestigioso Festival Flamenco de la Mistela. Y además hay que decir que cuenta con el Giraldillo Revelación de ese mismo año, 2014, que es un premio que otorga la Bienal de Sevilla. Y además cuenta también, ya tenemos otro premio más en su palmarés, ya decimos, a pesar de su juventud, con el premio Mejor Guitarra de Acompañamiento en los premios Flamenco Hoy que concede la Crítica Nacional de Flamenco.
Y ahora Manuel Valencia está de actualidad porque acaba de presentar Entre Mis Manos en la Bienal de Sevilla. Es su primer trabajo discográfico en solitario. Manuel Valencia, buenas noches.
Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte de nuevo aquí. Supongo que estás saboreando todavía esta noche tan tan especial de tu presentación en la Bienal, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad que quedamos muy contentos y eso, saboreando ya que ha salido el disco y la actuación de la Bienal, que salió todo como más o menos estaba previsto. Y nada, eso, disfrutando del momento ahora.
Una noche en la Bienal que estuviste, por supuesto, con tu guitarra, pero también tuviste muy buena compañía, vamos, en el escenario.
Sí, buenas noches, Manuel.
Hola, ¿qué tal, Manuel?
Pues sí, la verdad que yo lo enfoqué como una actuación para mi propio disfrute, ¿no? Para eso me acompañé de artistas que a mí me encantan y que me hacen disfrutar cuando los veo en el escenario, y tenerlo al lado mía en este día tan importante para mí, pues la verdad que fue un goce para los sentidos, como el baile de Pastora Galván, que no lo vamos a descubrir, que es una pieza de artista, Juan José Amador, que estuvo, me hizo una malagueña con un abandolado exquisito, también tuve el placer de que estuviera conmigo Felipa del Moreno, que es mi prima, que como si fuera mi hermana, el violín de Bernardo Parrilla, que es un fenómeno. Las Palmas, me traje a 4 palmeros de Jerez, que son de los mejores que hay, que como Carlos Grilo, Manuel Salado, Diego Montoya, que es de Cádiz en este caso, y Juan Diego Valencia, que es de Lebrija, pero como si fuera de Jerez. Uh-huh. Y la percusión de mi compadre Cepillo, que es inconfundible.
Casi nada lo que tenías ahí, que bueno, estos artistas también han colaborado en tu disco, incluso la bailadora Pastora Galván. ¿Cuánto me gusta Pastora Galván a veces, sí, bailando? cuando se rebusca, ¿cómo me gusta Pastora,
sí,
Galván?
Es una bailadora que baila con el cuerpo como nadie y que la verdad que es un disfrute verla bailar.
Y de este disco que vamos a presentar, bueno, yo voy con ventaja, Manuel Moraga, porque vale. Yo escuché, bueno, cuando lo estaba haciendo, tuve la suerte de poder escuchar, y hay momentos de gran belleza, La Segrilla, Las Bulerías de Jerez, y hay una composición melódica, por así decirlo, que se llama Velo de Flor, que está llena de sutilezas. ¿Cómo nació este tema, Manuel?
Pues mira, este tema lo tengo dedicado a mi tío Fernando Terremoto, que para los que no lo sepan, el velo de flor es una capa de levadura que está en la bota donde está el vino fino, que hace que digamos que vela por su cuidado, y utilizando ese símil y que hace que el vino no se remonte, que siga siendo joven y que siga en buenas condiciones, pues utilizando ese símil bodeguero, por así decirlo, pues le puse ese nombre dedicado a él.
Qué bonito lo que estás contando. Y luego también otro de los momentos cumbre de este disco es cómo has recuperado la voz de Fernando Terremoto.
Sí, claro, es que él no podía faltar en mi primer disco, porque yo soy guitarrista hoy en día gracias a él, que ha sido que, como bien has dicho tú antes, me inoculó el veneno de la guitarra y del flamenco, y que además me guió por el sendero de... por el buen sendero, por el sendero que hay que ir para llegar a ser alguien en este difícil mundo, ¿no?
¿Y ha sido técnicamente compleja la inclusión de la voz de Fernandito Terremoto que en Gloria esté?
Sí, ha sido, la verdad que ha sido un poco tedioso, porque era una grabación de un directo que me cedió Félix Vázquez, y la verdad que estaba bastante limpia, porque estaba grabado por pistas y demás, y estaba bastante limpio, pero aún así había algunos ruidillos, algunos golpes que se notaban demasiado, y hemos tenido que hacer una labor de limpieza, que ahí ha sido un fenómeno mi amigo Borja Évora, que ha sido el que me ha grabado el disco allí en su casa, que me ha abierto las puertas de su casa, al cual estoy eternamente agradecido por cómo se ha portado conmigo. Y la verdad que eso, que en verdad estaba ahí para que yo lo hiciera. Prácticamente me lo encontré y estaba todo prácticamente hecho. Solamente tuve que tocar encima y limpiar un poquito la pista que tenía de voz, y estaba al mismo tono que yo la toco, estaba a la velocidad ideal, o sea que estaba a huevo.
Pues si os parece, Manueles, sí. Manuel Moraga y Manuel Valencia, sí. Vamos siquiera a escuchar un poquito de este tema Velo de Flor con Fernando Terremoto en la memoria. Thank you.
Queríamos romper esa magia que había ahí, ese sentimiento tan bonito que se vislumbraba en esas melodías, en ese ritmo, en esas armonías. Qué bonito, de verdad, este velo de flor, esa muy bien dice, esa levadura que le sale al vino para protegerlo, para que no se oxide, esa metáfora, sí, del cariño, ¿no?, y del cuidado, que claro, está muy bien traída. Manuel, decíamos al principio que prácticamente habías venido al mundo con una guitarra bajo el brazo, pero eso no significa que el pan estuviera en el otro, ¿no? O sea, que hay que currárselo mucho en el flamenco para poder llevarse algo a casa, ¿no? Muchas horas. ¿Tú eres de los que se obsesionan con la guitarra y pasa 1000 horas el día o dejas también tiempo para tus amigos, para tu familia?
Yo la verdad que es que suelo dejar tiempo para mi familia, no todo lo que yo quisiera, porque la verdad que es que no se puede uno permitir el lujo de estar todo el día con la familia y dejar la guitarra de un lado, ya que es una profesión, yo me lo tomo muy en serio y la verdad que me gustaría echarle más horas todavía, pero claro, ya la familia que hay que también que cuidarla, hay que tener la familia contenta, pero la verdad que es que, como tú bien dices, los frutos no vienen solos, la cosa es ser constante, ser trabajador, tener una disciplina más o menos férrea, porque si la guitarra es el instrumento más desagradecido que hay, pues dejar de tocar 4 días, 5 días sin coger la guitarra, cuando la coges no eres capaz de estar al nivel que estaba hace 4 días. Y es un instrumento que hay que estar a todas horas, todos los días del año, no existen fiestas, no existen vacaciones, no existe nada, solamente tocar, que es la única receta que yo conozco para tener algo de éxito.
Tocar y componer, porque este disco que estamos presentando, que se llama Entre mis manos, ahí todos los temas, todas las composiciones, salvo una, son de tu autoría, y la que no es una adaptación que has hecho del tío Manuel Morao, supongo que como también homenaje a uno de tus referentes, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que lo conté en el anterior programa que hicimos, que Manuel Morao fue alumno directo de mi maestro, que Fernando Terremoto, y entonces es una de las fuentes de las que yo más he bebido, y me parecía oportuno de hacerle este pequeño homenaje en la que he cogido una diferente faceta por siguirilla suya, las he adaptado a mi forma de tocar, a la forma de tocar de hoy en día, le he añadido algunas cosas de mi propia cosecha, y ahí hemos hecho un potaje que basándome en la música de tío Manuel, pues lo he intentado hacer lo más mío posible, y ahí está el resultado, que creo que ha quedado medianamente bien.
No, la verdad es que el disco, Manuel, te felicitamos, el disco nos encanta, y otro de tus amigos y también maestro tuyo, el tocador jerezano Gerardo Núñez, pues encima te dedica unas palabras tan hermosas como esta. Dice, alumbrado por un ángel, Manuel Valencia nos trae entre mis manos una medina de emociones y taca de juventud. Dice Gerardo Núñez, yo le deseo que su camino sea largo, rico en aventuras, lleno de experiencias y que nunca apresure su viaje. Olé, cómo se queda uno cuando, sí, Gerardo Núñez te
dice. También hay un pequeño poema, Antes de eso también hay un pequeño poema, que no sé si lo tendrás por ahí delante, pero antes hay un pequeño poema que me dedica el maestro Gerardo, porque lo llamé, porque yo... son de las cosas que se te quedan en el tintero, en el primer disco se me han quedado muchas cosas en el tintero, como tengo que... me siento en la obligación de dedicarle un tema a Moraito Chico también, porque es de una de las fuentes de las que yo no me quiero separar nunca y de la que siempre he bebido. A tocar algo con el maestro Gerardo también sería otra de las cosas que tengo en el tintero, pero claro, no le da tiempo a uno de hacerlo todo. Y lo llamé porque digo, Gerardo, yo quiero que tú estés en mi disco de una forma o de otra, y hazme con una especie de prólogo, escribe unas palabritas que me gustaría tenerte en mi disco aunque fuera de esa forma.
Ya, pero recuerda lo que dice, ¿eh? Recuerda lo que dice al final de ese texto, porque es un buen consejo, ¿eh?
Sí, eso sí,
de
sí,
que
además, Gerardo,
que no apresures, tu viaje.
No apresures nunca su viaje, sí. La verdad que es que Gerardo es una de las personas que más agradezco a la vida haberme lo puesto en el camino, porque he aprendido mucho, mucho, mucho con él, no solo guitarrísticamente, sino artísticamente. Me ha enseñado muchas cosas que a lo primero de yo estar con él a lo mejor me chocaban, había algunas cosas que me chocaban de la forma de hacer las cosas, pero luego que digamos que la madurez te da el aprender de lo que te han enseñado, que tú no te has dado cuenta, pero cuando llega el momento dices, pero es verdad lo que me decía este hombre.
Uh-huh. Ha ido calando
poco a poco, la verdad que sí. Y es una de las cosas que más me alegra de la enseñanza de él, que me han servido y me ya de por vida me seguirán enseñando cosas, ¿no? La enseñanza del maestro Gerardo.
La verdad es que nos alegramos mucho de que Manuel Valencia, nuestro invitado hoy, esté teniendo este año tan bueno. Lleva ya varios años de éxitos, porque entre el Giraldillo de la Bienal pasada, la presentación en este año de su primer disco, creo que también tienes ahora también varias cosas en Londres, en un viaje a Japón con Jesús Méndez, en fin, que hay mucha actividad. Eso nos parece que es bueno, eso son más experiencias que acumular, más ideas para convertir luego en música. Y bueno, simplemente, pues, Manuel Valencia, te queremos, como decía Joaquín, felicitarte por este disco, agradecerte que siempre que puedas nos eches un ratico con nosotros, nos dediques tu tiempo, que es tiempo que no dedicas a tocar la guitarra, porque si no, no habría manera de entendernos. Así que lo dedicas a los amigos también, está bueno, y que te deseamos mucha y muy larga vida con este disco y con otros, y en tu vida profesional también.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, que siempre es un placer saludar a los amigos como Joaquín y como tú, Manuel. Y nada, que cada vez que os haga falta, que aquí estoy para lo que vosotros queráis.
Manuel Moraga, antes de que digas que en la radio el tiempo es oro, antes de que digas el tópico y de que tengamos que salir najando, porque vienen los servicios informativos, antes de que llegue el boletín, sí que queremos escuchar la rumba, el single Eso de sí. este disco, que se llama precisamente Najando.
El nombre no me dirá que no es flamenco, Joaquín.
Flamenco claro. Gitano. Y además queremos resaltar que hemos hablado de todas esas colaboraciones en el disco, pero la colaboración del más pequeño de la casa, porque ahí también te jalea, hace la introducción tu niño Manuel, que tiene 4 o 5 añitos, ¿no?
Tres años.
Y ya ha grabado su primer disco.
es un veneno, no para todos los días quietos.
Pues te vamos a despedir con esta rumba Najando, con esta introducción de Manuel Valencia Jr. Y bueno, esperamos vernos pronto por Jerez o por
claro
donde
que sí.
sea.
Claro que sí.
Un abrazo, Manuel, y mucha suerte.
A ustedes, a vosotros.
¡Hola, papi! ¡Najando ya!
Bueno, ahora sí que no hay tiempo para más. Con la guitarra de Manuel Valencia os decimos hasta la semana que viene. Andrés Romero, como siempre, en la realización técnica, y como siempre también nosotros, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que tengáis buena semana, salud y libertad. Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y en nuestra web rtve.es.
Nos vamos najando, salimos de Naja, Joaquín.
Nos najamos.
Adiós.
Adiós.
Thank you.